Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Y con Jesús Gallego, con Santi Jiménez y con Bruno Alemán, cada domingo en el tramo canalla del Sanedrín de Carrusel. Ha ganado el Athletic 1-2 en Oviedo. Hola, Marquínez. Buenas noches.
Muy buenas, señores. Hola.
Ahora te pregunto por el partido, por la victoria necesaria para el equipo de Valverde, pero estamos preocupados por Nico Williams, por Nicolás, como tú le llamas. No termina de ver el Athletic a Nicolás este año.
Si estáis preocupados vosotros, fíjate cómo está la gente de Bilbao y la gente del Athletic. Sí, no arranca el chaval. La verdad es que está sufriendo un calvario. Es una lesión, esta pubalgia, que le está, bueno, pues amargando la vida deportiva, ¿no? Tan pronto está un día bien como luego dos mal. Y no termina de arrancar. Hoy ni siquiera ha estado en la convocatoria. Le hemos visto a lo largo de la temporada detallitos, por ejemplo, el golazo que mete al Oviedo en el partido de ida y cuatro cositas más, pero es que muchas veces está fuera de los terrenos de juego, otra vez no está en las convocatorias, chupa mucho banquillo, no es el Nico pues que nos ha enamorado, ¿no?, en estos últimos años, y ya estamos a unas alturas en las que vamos a escuchar a Valverde y a su hermano Iñaki Williams cómo está Nico.
La verdad es que Nico está con molestias y no ha venido porque no está al 100%. Es una situación que viene repitiéndose en el tiempo y es un problema para él y para nosotros, porque al final contamos con un jugador que no está del todo bien y bueno, y es lo mismo para Nico que para los demás. Si están al 100% podemos contar con ellos, si no, pues tienen que parar.
Está jodido porque arrastra molestias desde septiembre. Es cierto que el pubis, estas cosas, pues un día estás muy bien y otro día estás mal. Ya comentaba la semana pasada que justo pues me había comentado que empezaba a ver la luz y ahora parece que son dos, tres pasos atrás. Bueno, yo creo que estas semanas que tenemos partidos de fin de semana, le van a venir bien para poder dosificarse, recuperar, hacer un tratamiento pues conservador entre semana e intentar llegar a los findes para poder competir.
Se le está echando mucho de menos.
Y ojo. Hasta el tono de Iñaki Martínez es
sí,
duro, ¿eh?
Sí. Pero fíjate, es que hace nada, el día del partido del Valencia, el partido de Copa, sale Iñaki también a sala de prensa y le preguntamos cómo está Nico y dice, no, me ha dicho que está fantástico, que está recuperando. Eso que tiene apualgia, que un día sí y otro no. Y ojo, que no solo se está jugando el devenir con el Athletic esta temporada rara, ¿no?, que necesita Nico el equipo porque la está pasando canutas. Es que está el Mundial ahí a dos telediarios, ¿eh?
Claro.
Y así no, yo creo porque que no puede ir.
Nico Williams sigue las pautas de recuperación y tal, ¿o no?
Sí, hombre, a ver, el Atleti se ha vuelto loco, o sea, ha tenido, le han tratado dentro, le han tratado fuera, se ha valorado la operación que está descartada, se valora la posibilidad de que pare, pero totalmente durante algunas semanas, o sea, están llevándole un control exhaustivo, lógicamente, el Atleti y los servicios médicos están muy encima de él, pero es que no termina de recuperar.
Lo del Mundial es un problema a largo plazo, pero que dentro de poco se va a plantear. Porque si claro, no has podido hacer una buena temporada con el Athletic, tu club igual te pide que pares. O aunque esté descartada la operación en febrero, pues a lo mejor en junio hay un médico que te lo recomienda. Y es muy difícil decir que no a un Mundial en el que a lo mejor tu selección gana el título. Yo creo, Gallego, que es una papeleta difícil para Nico, que iba a ser la estrella del año pasado, fue el culebrón del verano, renovó pronto por el Athletic. Y fíjate, hemos perdido una temporada casi completa de Nico Williams.
Sí, realmente el tiempo va pasando, estamos ya a mediados de febrero, en semanas llega el momento clave de la temporada, marzo, abril, y va a ser muy difícil que Nico tenga un final de temporada excelente, maravilloso. Es que eso empieza a ser un sueño. Y si no llegas a esos tres últimos meses de la temporada en un estado perfecto, no puedes estar en la lista para el Mundial. Yo creo que él debe estar muy asustado, muy preocupado y no sé cómo se lo plantea el Athletic. Íñigo ha dicho que han recurrido a todo. Yo no sé si el médico aquel que trató a Lamine, que trajo el Barça en aquellas semanas polémicas después de sus convocatorias y desconvocatorias, parece que a Lamine le ha ido bien ese tratamiento. Pero bueno, cada pubalgia supongo que será
eso
diferente.
Es.
Pero yo supongo que ya estamos en un momento para estar muy preocupados.
Sí, de todas formas, fíjate, en la última comparecencia que tuvimos del director deportivo sobre este asunto, dijo que Nico le había transmitido, además, le dijo, mi prioridad es el Athletic. O sea, vale, el Mundial está muy bien, a todos nos gusta ir, pero mi prioridad es el Athletic. Pero claro, un chaval con la edad que tiene, la posibilidad de jugar un nuevo Mundial, no sé, sería algo fantástico, ¿no?, para Nico.
Vamos, y vamos a jugarlo, es la posibilidad de ganarlo, el Mundial.
Es que es, una, es eso, es una oportunidad. Además, habiendo listas de 26... teniendo también la opción de que, por ejemplo, Ferran juegue en banda, que a Ferran lo lleva siempre, y de 9 Ferran va a jugar muy poco porque ahí va a estar Oyarzabal. Yo ya llevándolo al tema de la selección, y aunque no esté al 100%, quiero ver que Luis de la Fuente no se lleve a...
O sea, ¿crees que eso lo va a llevar igualmente? Bueno, lo importante es que se recupere y que el dolor remita. ¿Querías decir algo antes, Santi?
No, que la cuestión es un poco lo que decía Galle, es lo de es parar, porque no creo que la cuestión vaya del médico de la Miña Mal, este que trajeron de, me parece que de Bélgica, me parece, ¿no? Cada cuerpo debe ser un mundo, y lo que explicaba Marquínez, la pubalgia te da un día que puedes jugar y estás súper contento, y al cabo de 2 días no te puedes levantar de la cama. Entonces la cuestión es esta, es la de parar y de, pero no por la selección ni por el Athletic, o sea, por él.
Íñigo, un abrazo, gracias.
Cuídase.
Ahora fíjate lo que es el fútbol. Hace 2 años, Rafinha tuvo que responder en un mensaje de Instagram para reivindicarse porque un aficionado había cogido una camiseta del Barça y con el número de Rafinha le había puesto el nombre de Nico Williams. Y 2 años después, mira dónde está uno y mira lo importante que es el otro. ¿Ha hablado Vinicius?
Sí, ha hablado Vinicius con Ibai. Lo grabó el jueves, el día del Atlético de Madrid-Barça de Copa. Y todo lo que va de Ibai y de redes, aquí lo lleva Ángel García. Hola Ángel, buenas noches.
Hola Antón, sí, qué canallas, ¿qué tal?
He visto fragmentos, he visto algún clip que se dice ahora. ¿Te ha gustado, Vinicius?
Pues sí, me ha gustado porque se ve a un Vinicius bastante auténtico en un vídeo que acumula ya 500.000 de visualizaciones en YouTube.
¿Le han pitado en el vídeo?
No, en el vídeo no, de momento. Igual en el próximo partido vale. Veremos.
¿Ya mandó a Ibai a segunda?
Pues que yo sepa no, pero no sea descartable, sea de los pocos que le falta. Es un vídeo en el que el brasileño comienza mostrando los trofeos en su casa en Madrid y habla, entre otros muchos temas, de los pitos que él recibe, no en el Bernabéu, sino cuando juega fuera de casa.
Tengo la afición que voy a todos los campos y me pito, tiene que pitar mismo, porque yo estoy ahí para marcar goles contra ellos. Cuando yo era de Flamengo, era muy aficionado de Flamengo, iba a los campos y pitaba a los demás también para que pueda distraer los jugadores un poco y para que no marque goles en mi equipo.
¿Tú entiendes, Vini, cuando te pitan que es para meterte presión también?
Claro, muchas veces sí. Si no insulta a los demás, creo que la pitada hay que hacerlo sí o sí. Canta porque la presión es donde se sobresalen los mejores jugadores y nosotros de Madrid estamos preparados para eso.
Un Vinicius que se muestra con ganas también de tomarse la revancha ante un Mourinho que reconoce que ya seguía cuando estaba en el Real Madrid. Se rinde a Benzema, echa de menos no haber jugado con Cristiano. Y me quedo con otro nombre propio, Antón Sique, el de Kylian Mbappé. Y reconoce que verano tras verano, al igual que todos los aficionados del Real Madrid, él también le escribía para decirle que viniera Chamartín.
Todos los veranos he escrito a Kylian. ¿Cuándo viene?
¿Sí?
¿Cuándo viene?
¿Sí? ¿Lo escribes por Instagram?
Sí, por Instagram. No teníamos tanta relación así, pero todo el tiempo le escribía.
¿Él te respondía?
Bueno, cuando sí, contestaba y eso, pero no dejaba nada claro, ¿sabes?
Bueno, ya veremos.
Bueno, ya veremos, siempre ya veremos. Y al final estamos aquí juntos.
Un Vinicius que además también ha hablado de la famosa cena que se produjo durante esta semana, aunque, bueno, reconoce que los jugadores, cada uno tiene sus tesituras en su casa y no es tan fácil quedar como parece.
¿Planes con la plantilla del Madrid? ¿Haces con Mbappé, con Camavinga?
Lo que más salimos juntos es Kylian, Camavinga, siempre estamos juntos, Mendy. Depende de tramo de la temporada, que hay casado, hay soltero. Yo ahora tengo novia, entonces...
Claro, depende. Entonces ahora estás más en pareja.
Sí, depende de cómo vamos, pero siempre estamos juntos.
Pues el Vinicius es más auténtico, Antón, sí que...
Pues me sabe poco.
Me ha encantado eso de ahora tengo novia.
Claro, ahora ya no puedo.
Ya no tiene tanto tiempo, ya no tiene tanto tiempo y bueno.
No, por especificar. Yo ahora tengo novia. Ahora tengo novia.
Bueno, ahora tengo novia.
A mí me sabe poco, ¿eh?
Oye, no, que está muy bien. Ese intento digamos, suavizar su imagen de abrirse, de mostrarse natural, para que lo vea el público de Ibai, que son, no nos engañemos, sobre todo chavales muy jóvenes, y que eso le puede ayudar, que en algún campo se le trate de otra manera, está muy bien. Ahora, yo creo que, aparte de esto, que repito, me parece positivo, lo que tiene que cambiar Vinicius es determinadas actitudes en las que pierde el control de su comportamiento y se vuelve loco, ¿no? Yo, ese autocontrol es tan necesario como esta apertura a los medios.
Hay una cosa que a mí me ha gustado y es cuando dice que para él lo más difícil que ha sido gestionar el paso a la fama, y habla de cómo llega a Madrid muy pronto y sin comerlo ni beberlo, pues tiene que acostumbrarse a dar el salto al primer equipo y a lidiar con un éxito que en Brasil no le había llegado como tal. Y ahí Vinicius es cuando reconoce que eso es lo que más le ha costado, el dar ese paso a ser una estrella mundial a no serlo en Brasil.
Una gracias, bonita Ángel. Campaña de marketing y ya está. De acuerdo con Gallego, porque básicamente, si quieres que te traten bien, compórtate bien.
A mí sí, me está bueno. Gustando Vinicius en el campo de nuevo. Creo sí, que estamos viendo una versión en el mejor campo, jugando. De Vinicius. Jugando.
Y, pero un día este chaval, te lo digo en serio, este chaval se va a hacer daño de tanto tirarse, ¿eh?
Ayer reconocí a Mataracho que él intentó ponerle dos en su banda para crearle más problemas, pero ni con esas. Yo sí creo que
tiene dos, se tira contra dos. O sea, no hay problema. Hay una historia que es que un día te vas a lesionar solo de a base de caerte, como si fueras un esquiador de estos de saltos de Garmisch-Partenkirchen.
El Madrid va a jugar el martes contra el Benfica. ¿Cómo llega el equipo de Mourinho?
El Benfica le ganó al Santa Clara por un gol a dos, ha mejorado. Han fichado a Rafa Silva respecto al equipo que ya le ganó al Madrid. Volvió de... su periplo en Turquía, estaba en el Besiktas y lo ha firmado el Benfica y está jugando en media punta titular y llega bien, llega con las sensaciones bastante mejor que hace tres semanas cuando ganó aquel partido mítico de la jornada 8.
Tiene pinta, Bruno, que el martes una pequeña emboscada de Mourinho, de esas de que te pone minas por todo el campo, que va a pasar el Madrid un mal rato en Daluz el martes, ¿o no?
Pues tengo dudas de cómo va a plantear el partido, porque es verdad que de la jornada 8 de la fase Liga, al Madrid le valía clarísimamente el empate y el Benfica tenía que ir sí o sí a ganar. Y hubo momentos de presión alta que le funcionaron bastante bien, pero al mismo tiempo Mourinho no deja de ser Mourinho. Y yo dudo mucho que le vaya a dejar muchos espacios al Madrid. Por tanto, me queda la duda de cómo lo va a plantear Mourinho. Yo creo que va a ser un poquito más precavido de lo que vimos en ese partido.
Habla mañana.
Bruno siempre ha dicho que las eliminatorias a doble partido las el quiere ganar cero, en el campo rival.
Sí, el empate a cero en casa en la ida le encanta a Mourinho.
él le parecía que el empate a cero en casa... Es el mejor resultado posible.
Habla mañana a las 3 de la tarde, en tiempo de ser deportivos. Estará allí
Javier. Cuando había el valor doble.
No, iba a decir que eso lo decía Mourinho cuando había el valor doble de los goles en campo contrario. Ahora
sí,
ya no
creo. Ahora encontrará otras cosas. Igual se entrará el valor doble.
Perdona, ¿qué decías, Antón?
No, que mañana a las 3 en tiempo de ser deportivos, la rueda de prensa de Mourinho con Javier.
¿A qué hora habla?
A las 3, en punta.
A las 3.
Igual que hizo en la jornada 8 de la fase de grupos, pues así la fase Liga. Pues
ahí estará Arbeloa.
Hombre, yo creo que en este partido, si va en empate, en el último minuto el portero del Benfica, y hay un córner a favor del Benfica, no va a subir a rematar el córner.
Tiene bueno, pinta
casi
que
no. Sube en el otro.
En este partido no.
Casi en el siguiente igual, sí. Jesús, ¿eh?
Vamos a cerrar este bloque antes de llegar a la pausa de la una y luego ya nos centramos en el caso Negreira, que hoy se cumplen 3 años desde que lo destapamos en la cadena SER, con la noticia que nos llega de Valladolid, porque han destituido a Luis García Tevenet, han destituido al entrenador. José Ignacio Tornadijo Torna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ha caído siete jornadas, ha estado nada más Tevenet como entrenador del Valladolid, con unos números muy pobres, ha sacado 4 puntos, es decir, un empate, una victoria y 5 derrotas, las últimas 4 consecutivas. De hecho, bueno, pues ha perdido 0-4 con el Castellón y esta semana 5-1 en Granada y ha caído a descenso. O sea que es que ya la situación no puede ser más preocupante en el Real Valladolid y por tanto, pues la destitución era algo que se esperaba ya desde primera hora de la mañana y se ha confirmado esta tarde y ahora, bueno, pues a buscar entrenador. Ahora mismo es Fran Escribá, el hombre mejor colocado. Hay contactos ya y todo apunta a que mañana se pudiera confirmar el nombre de Fran Escribá como nuevo entrenador del Real Valladolid, con el objetivo de llegar y de hacer reaccionar a un equipo que, como digo, ahora mismo se ha metido hoy por primera vez en casi 50 años en puesto de descenso a primera refia a salir del fútbol profesional.
¿Hace cuánto que no baja el Valladolid más abajo de segunda, Torna?
Pues en 1969-70. En aquella temporada bajó lo que era tercera. Antes no había segunda B, entonces bajó de segunda a tercera y al año siguiente subió. Desde esa época siempre está en segunda o en primera. O sea, que es que ahora mismo está tocando el infierno prácticamente el equipo vallisoletano.
Pues mañana contaremos con Carreño en el larguero si finalmente se cierra el fichaje de Fran Escriba por el Real Valladolid. Torna, gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
¿Y qué nos tienes preparado, Sique, para ahora después de la desconexión de la una, por favor?
No, situar un poco todo lo que ha pasado en el caso Negreira en estos 3 años y lo que va a pasar en los próximos meses.
Con Soldevila, ¿verdad?
Sí, y Jordi Martí sí ha aguantado porque estaba
Dicen
con
que
fiebre,
sí.
Pero intentaba llegar al canalla, pues también.
A ver, Jordi Martí está por ahí.
Bueno, niño, muy buenas.
Bueno, y con buena voz. Ostras, qué bien.
Se ha pasado un fin de semana, sí, Jordi, fastidiado.
Décimas, pero bueno, pero ya a esta hora estoy recuperado.
Es un hombre de empresa que se pone malo los
mañana
sábados, pero se recupera los lunes.
No, mejor que no venga directamente
pues,
mañana.
Teletrabaje.
No, pero ya
se teletrabaje.
Santi Jiménez, Bruno Lemain, Jesús Gallego, gracias a los tres. Buenas
venga,
noches.
Buenas noches, os escucho.
Y vamos con el especial Negreira, 3 años desde que la cadena SER, Radio Barcelona, destapó el caso Negreira. A la vuelta de publicidad, ¿cómo está y qué viene después de las primeras declaraciones en el juicio del caso Negreira?
En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón.
La 1 y 7 decía, las 12 y 7 en Canarias, con Sique Rodríguez, con Adrián Soldevila y con Jordi Martí. Repasamos a esta hora de la noche cómo está el caso Negreira, 3 años exactamente después de que Radio Barcelona de la cadena SER destapara el caso. Sique.
El caso lo destapamos y estalla mediáticamente el 15 de febrero de 2023, es decir, hace 3 años, pero para situar a los oyentes, Solde, ¿dónde nace el caso Negreira?
Esto nace en julio de 2019 por una investigación que hizo Hacienda a Enríquez Negreira, a José María Enríquez Negreira, por sus declaraciones tributarias de 2016, 2017 y 2018. Y al ver que había facturado del Barça, aparte de investigarlo a él, van a investigar al Barça también. Y le investigan porque ven que se desgrava el IVA de esos años, 16, 17 y 18, de las facturas de Enríquez Negreira, y después de investigarlo bien y hablar con la gente del Barça, concluyen que no debía desgravarse ese IVA.
Negreira, ante Hacienda, ¿qué dijo?
Pues dijo que nunca había hecho ningún informe para el Barça, que sus trabajos eran verbales, que el Barça le pagaba para estar tranquilo, para tener a alguien conocido en el Comité Técnico de Árbitros, para tener, esa frase que se ha hecho famosa, un trato neutral, para que no le perjudicaran al Barça.
Que es lo mismo que nos dijo Enríquez Negreira a nosotros, a la cadena SER, cuando contactamos con él antes de explicar la noticia. Síntesis, es lo mismo que declaró ante Hacienda. ¿Cuáles son exactamente los pagos que el Barça hizo a Negreira?
Pues mira, los pagos se remontan al año 2001 y duran hasta el año 2018. Son 7,5 millones de euros a 3 empresas de Negreira: Dasnil 95, Nilsati, Soccercam. Que Soccercam es una empresa del hijo de Negreira, pero que hubo unos años en los que Negreira no podía facturar porque recibía una pensión compensatoria del Estado por una enfermedad y facturaba el hijo en unos pequeños años, aunque se ha demostrado que a esa empresa Soccercam tenía acceso a las cuentas el señor Enrique Negreira.
Son 7 millones y medio de euros repartidos en 17 años, del 2001 al 2018, hasta que Negreira deja de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en 2018. El caso nace por una inspección de Hacienda y salta a Fiscalía porque Hacienda ve indicios de delito.
Sí. Sí, sí, ve indicios de delito y Fiscalía ahí investiga. Y aparte de estos 7,5 millones pagados a Negreira, se añade 1 millón más pagados a la empresa, a las empresas de José Contreras, que era un miembro de la Comisión Deportiva del Barça, también directivo de la Federación Catalana de Fútbol, un hombre importante en Cataluña y conocido en Cataluña, 1 millón de euros, que este 1 millón de euros lo repartía con Javier Enríquez, el hijo de Negreira, que sí que hacía informes para el Barça y se pensaba que la facturación era única para él y no también para su padre.
Ahora lo escucharemos porque vamos a detallar algunas de las declaraciones que se han hecho en sede judicial, pero es importante este detalle, Antón, y es que hay 7,5 millones pagados a Enríquez Negreira y aparte hay 1 millón pagado al hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez, millón que se reparte con Josep Contreras, que era un miembro de una comisión deportiva del Barça y que ya ha fallecido. Son dos pagos distintos, los de Negreira y los que van al hijo de Negreira. ¿Quién presentó la querella cuando la cadena SER destapó la noticia?
La presenta Xavier Estrada Fernández, exárbitro de Primera División. Y se personan a esa querella la Fiscalía Anticorrupción, Real Madrid, la Federación Española y la Liga.
Presenta una querella pese a que Fiscalía ya había empezado a investigar.
Sí, sí, pero Xavier Estrada Fernández la presenta antes de que la Fiscalía presente su denuncia.
Su escrito final. ¿Qué delitos se investigan?
Se investigan corrupción en el deporte, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, aunque este último solo para Javier Enríquez, el hijo de Negreira.
¿Quiénes son los investigados?
Son el Barça.
¿Como club?
Como club, José María Enríquez Negreira, José María Bartomeu y Sandro Rosell como expresidentes del Barça. Los anteriores presidentes, aunque los pagos vienen desde 2001, está prescrito. Por tanto, no se investigan ni Joan Gaspar ni Joan Laporta. También se investigan Óscar Grau, Román Gómez Ponti y Albert Solé, que eran ejecutivos del Barça en la época de Rosell y Bartomeu. Javier Enríquez, que es el hijo de Negreira. Y Ana Rufas, que es la exmujer o la mujer de Negreira.
¿Y qué han dicho ante el juez en esta fase de instrucción los investigados?
Pues mira, Sandro Rosell ha dicho que el servicio, es decir, los informes, los famosos informes, los hacía el señor Negreira.
Asegurar. ¿Quién prestaba ese asesoramiento arbitral al Barça? ¿Sabe usted? ¿Quién lo prestaba?
¿El señor Negreira?
O sea, ¿eh?
¿Qué señor Negreira?
El señor Negreira, dijo Sandro Rosell. Importante lo que habéis dicho antes de los 7,5 millones al padre y el millón al hijo. Importante, porque los informes son del hijo y los informes son desde el año 2013 hasta el año 2018. Desde el año 2001 hasta el año 2018, el señor Enrique Negreira no hace nada por escrito al Barça. No
ningún informe.
Ningún informe.
Sí, es importante recuadrar esto porque creo que ha generado cierta confusión en la gente. Si se pagó por unos informes, si los informes existen. Hay unos informes que sí que existen, que son del hijo de Enríquez Negreira, y hay una serie de pagos, que son estos 7,5 millones de euros, que no están justificados con ningún informe porque Negreira no los hizo.
Correcto. ¿Qué más dijo Sandro Rosell? Que revisemos los partidos para que se demuestre que no ha habido ninguna influencia arbitral.
Sí, es muy fácil. Vamos a ver y a visionar todos los partidos y que vengan 5 peritos arbitrales y digan en qué partido nos ha ayudado el árbitro. Aquí no podrán decir archivo por falta de pruebas. Aquí la prueba es a favor de los acusados. Es al revés. Aquí sí que podrán decir archivamos porque las pruebas dan la razón a los acusados. Y se ha acabado. Vamos a sentarnos todos y a ver los partidos de nuevo. Me encantaría, quizá a una parte de aquí no le gustará verlo otra vez, lo siento, pero a veces no ganas, a veces pierdes y tienes que aceptarlo. Y un club caballero tendría que haberlo aceptado.
Esto es importante porque es la base de la defensa del Barça, que los pagos no tuvieron ningún efecto beneficioso para el Barça. Los árbitros no le beneficiaron, sino que más bien le continuaron perjudicando, que es lo que han pensado históricamente los dirigentes del Barça, que las instituciones, y en este caso las arbitrales, beneficiaban al Real Madrid, y de ahí que ya en época de Gaspar y Núñez decidieran pues abrazarse a Enríquez Negreira.
José María Bartomeu, presidente del Barça del 2014 al 2020, dice que se entera de que existen esos informes cuando es vicepresidente con Sandro Rosell.
Sí que conocí en aquel momento que había un asesoramiento deportivo, tanto en informes técnicos del primer equipo Barça A como del segundo equipo, el Barça B, y que había también unos informes arbitrales donde, bueno, con cada partido se analizaba los partidos, pues había más de 650 informes y había más de 50 vídeos y DVDs que, pues seguramente la ley deportiva los utilizaba para, bueno, para hacer el seguimiento y hacer la gestión deportiva de, en este caso, del fútbol profesional.
Otra cosa que dijo Bartomeu, o que valoró Bartomeu, es el famoso burofax que mandó Enrique Cendeireira al mismo Bartomeu en 2018, cuando Bartomeu decide cancelar los pagos a Enrique Cendeireira, burofax de Enrique Cendeireira a Bartomeu, amenazándole. Así lo explica Bartomeu.
Bueno, este burofax, cuando lo recibí, yo entendí perfectamente que era en relación a que hacía pues casi un año que habíamos comunicado Javier Enríquez Romero, su hijo, que prescindíamos de sus servicios, ¿no? Entonces, me parece muy extraño, por supuesto, muy extraño, porque en el fondo era un burofax un poco amenazante, ¿no? Si no me pagan, yo destapo, explico. La verdad es que no le hice ni caso. Lo envié a asesoría jurídica, pensé, no hay nada que esconder.
Eso dijo Bartomeu ante la jueza. También pasó ante la jueza Javier Enríquez. Javier Enríquez, el hijo de Enríquez Negreira, que explicó cómo se enteró de los pagos a su padre y la conversación que tuvo con él.
No tenía en absoluto ni idea de que mi padre, a través de Nilsat, a través de Dasnil, o incluso a través de Socercam entre el 2003 y el 2005, hubiera facturado ni un euro al FC Barcelona. Además, era algo impensable porque mi padre, por ética personal y lo que ha vendido siempre y lo que me ha explicado a mí siempre, no puedo trabajar con ningún club de fútbol porque soy vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Mi padre, yo le quiero mucho y a nivel personal y emocional está perdonado por lo que me ha hecho, pero eso no quita que fuera una persona muy autoritaria, agresiva, y en ese momento, de hecho, recuerdo incluso lo que me llegó a decir. Me llegó a decir, ¿a ti qué coño te importa?
Vale, declaran como investigados dos expresidentes del Barça, Rosell y Bartomeu, Javier Enríquez. ¿Y por qué no declara o por qué no ha declarado todavía Enríquez Negreira?
Pues Enríquez Negreira tenía que declarar, pero envió un informe forense, un informe para que... lo que dice Enríquez Negreira es que tiene un principio de Alzheimer, y con lo cual no puede declarar porque no se acuerda de muchísimas cosas. Entonces, mandó un informe hace un par de años. El forense del juzgado dijo que sí que podía declarar, que no era para tanto. Y ahora Negreira, cuando esperaba también que se pusiese fecha a su declaración, ha vuelto a mandar otro informe diciendo que su Alzheimer es un poco más grave.
Es decir, primero mandó un informe alegando Alzheimer para no declarar, el juzgado no le creyó, dijo que no le impedía declarar. Ahora, dos años después, vuelve a mandar otro informe porque dice que el Alzheimer se ha agravado y justifica el no declarar por esta enfermedad. Veremos, ahora mismo estamos pendientes de saber qué dice el juzgado, si acepta este informe médico o, como pasó hace dos años, le obliga a declarar igualmente. ¿Y los testigos qué dicen? ¿Qué
a ver,
dicho?
Testigos importantes. Joan Laporta, presidente del Barça actual, presidente del Barça del 2003 al 2010, dice que no conocía a Negreira.
¿Tuvo relación con el señor José María Enríquez Negreira?
No.
¿No lo conocía tampoco?
No lo conocía.
¿No lo llegó a conocer personalmente?
No lo ha hecho con ella personalmente.
Corto y raso. ¿De dónde venían los informes? ¿Quién los hacía? Rosell, recordad que ha dicho que los hacía Enríquez Negreira, el padre. ¿Qué dice Laporta?
A ver, yo la información que tenía era que els feia el fill del senyor Negreira, no, les societats ni les conec ni les coneixia, que el senyor Negreira era un exàrbitre. Això era el que havia arribat al meu coneixement.
Però sabe el servicio que prestó el hijo, el señor Javier Enríquez, el hijo del señor Negreira, ¿sabe en el año en el que empezó?
No me acuerdo. Yo creo que era abans de la nuestra presidencia. Entenc,
es decir,
porque venía heretat.
Dice que los hacía el hijo, los informes, y desde ya su presidencia, desde 2003.
Eso demuestra que de alguna manera los expresidentes muy coordinados no van en los discursos. Posiblemente tenga que ver con que no se llevan demasiado bien y que además hay unos investigados y los otros que no lo son porque ya ha prescrito su etapa.
Sí, Joan Gaspart, otro que también tiene la etapa prescrita, dice que no conocía a Negreira personalmente.
¿Usted conoce o conoció en su momento al señor Enríquez Negreira?
Personalmente no, o sea, yo sabía quién es. Yo he estado 20 años como miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol y por tanto conocía perfectamente la organización que yo me asumía como directivo y sabía quién era, lógicamente, y lo había visto en alguna ocasión. Pero no he tenido con él ninguna relación personal ni ocasión de tener ninguna conversación más allá de las buenas tardes y buenos días.
Gaspar tampoco conocía a Negreira como Joan Laporta. Los entrenadores, Luis Enrique y Valverde, han declarado ante la jueza y ambos han dicho que los informes no sabían de su existencia.
¿Alguien del club le informó de que tales informes estaban a su disposición independientemente de que usted los usara o no?
Que yo recuerde, no.
¿Estos informes usted sabe si se los pudieron ofrecer a alguien de su staff o por ejemplo, en el Barça B?
No. Durante los 6 años que yo estuve de entrenador, a mí nadie me ofreció informes ni me enseñó informes, lo puedo asegurar.
¿A usted?
A mí ni a nadie que forme parte de mi staff.
Yo nunca he utilizado esos informes. Sé que me refiero a que los clubes suelen haber esa posibilidad. En el Athletic la hay, en el Barcelona posiblemente la hubiera, pero yo ni lo solicité, ni me los ofrecieron, ni tampoco me interesé. O sea, es igual que aquí en el Athletic, yo no me intereso por eso. Sé que, por ejemplo, mi segundo entrenador los recibe aquí, pero yo, vamos, no tenía ningún conocimiento porque no tenía ningún interés.
¿A alguien de su equipo le ofrecieron los informes que no fuera usted?
No, se lo pregunté, de hecho se lo pregunté a mi segundo y no.
Estas declaraciones son importantes porque, claro, si los informes tenían que servir al primer equipo de fútbol y los entrenadores no los conocían,
¿quién? Es que tanto Bartomeu como Laporta han dicho ante la jueza que los informes eran de utilidad.
¿Quién queda por declarar?
Pues mira, queda Carlos Naval, lo pidió el Real Madrid que declarase Carlos Naval, es la persona que, según explicó Joan Laporta ante la jueza, encontró los 600 y pico informes en un armario dentro de una caja, después de buscarlos, después de que la cadena SER informara sobre esto. Iría a declarar como testigo Carlos Naval, el delegado del Barça, y un representante del Barça falta para declarar. Estaba previsto que declarase Elena Ford, la vicepresidenta, como representante del Barça hace unas semanas, pero se suspendió la declaración. Y veremos quién va a declarar por parte del Barça y cuándo, porque ahora mismo ya sabes que están en proceso electoral y Elena Ford en principio no tendría que ir a declarar.
De momento estos, las partes quieren citar a más gente, más testigos para declarar. Insistimos, el caso todavía está, Jordi Martí, en fase de instrucción 3 años después.
Sí, en esta fase de instrucción quizá lo más notable es que el delito de corrupción deportiva, stricto sensu, no se ha podido acreditar. No se han podido acreditar pagos concretos a un árbitro concreto para que altere un partido concreto. Pero hay fiscales que han participado en el proceso que entienden que hay una segunda modalidad del delito de corrupción deportiva, que es el mero intento de influir, ya puede ser considerado un delito. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que hace finalmente la juez. Tendrá que decidir si en efecto hay o no esa segunda modalidad de corrupción deportiva y, por supuesto, los delitos que antes comentaba Adrià de administración desleal y, en su caso, de blanqueo de capitales.
Antón, ¿tienes preguntas?
Tengo la sensación de que queda mucho. De que a la gente le parece que ha pasado muchísimo tiempo y que no se hace nada. Se demuestra con este informe que presentáis en el Canalla que se hace mucho, pero que esto va para largo, ¿no? Adrià, me corregirás, que no tiene pinta que sea de ejecución inmediata esto.
Sí, porque está en fase de instrucción.
Pues por eso digo.
Todavía debe cerrarse esta fase de instrucción. Yo creo que el caso a juicio irá. A juicio irá, con lo que se alargará el tema tribunales bastante tiempo más.
Sí, porque fase de instrucción. Ha habido muchos casos en los que la fase de instrucción se ha alargado años y años y muchos años. Este caso lleva 3. El Barçagate, que lo sacamos también aquí en la cadena SER, el caso de las redes sociales con la directiva de Bartomeu, lleva 6 años. Mañana pasado cumplirá 6 años que sacamos la información a la luz y todavía está en fase de instrucción y quedan por declarar las personas importantes. Imaginaos si todavía queda. Pero es que en el caso Negreira... yo no sé si es más fácil o más difícil que el caso Barçagate, pero el caso Negreira están los pagos de principio a fin acreditados, tanto a Negreira como a su hijo. El hijo ha dicho lo que ha dicho, Negreira dijo lo que dijo ante la agencia tributaria. No sé si se va a alargar mucho más, pero está bastante claro que hay unos pagos sin justificar y ya está.
Pero por lo menos hoy refrescar la memoria y situar 3 años después en qué punto está permite demostrar que hay veces que escuchamos voces que dicen, bueno, ante el mayor escándalo no se ha hecho nada. Bueno, pues yo creo que hoy lo que hemos explicado es una serie de imputados, una serie de investigados, una serie de declaraciones, 3 años de instrucción. Hoy hay casos que se demoran 10 y 15 años hasta que se ve finalmente.
Pero yo creo que esa queja es un poco más por la vía deportiva.
Pero la vía deportiva es lo que prevé la ley del deporte, cuya prescripción para este tipo de delitos graves es de 3 años.
¿Pero tú percibes que al Barça le han afeado la conducta en los palcos del fútbol español más allá del Sevilla? ¿Tú crees que el Barça, que al menos ocultó a sus compañeros de competición que estaba pagando por informes arbitrales al 2 del CTA, Yo sí creo que ha habido un silencio cómplice, que se le trata al Barça como si no hubiéramos descubierto esta información en la cadena SER. No ha habido un cambio de trato. Los clubes tratan igual al Barça que antes de que la SER destapara el caso Negreira. Yo creo que eso a la gente le molesta.
No sé qué decirte, porque en representación de todos los clubes, la Liga ha actuado con mucha firmeza. De hecho, la denuncia y el posicionarse de la Liga es incluso anterior al del propio Real Madrid. Te quiero decir que los clubes, y es verdad que Javier Tebas, en esta instrucción y en este procedimiento, ha actuado, bueno, pues con mano dura, que es lo que entiendo yo que buscan los clubes españoles ante este escándalo, en el que, por cierto,
creo,
es verdad,
Antón, que perdona, Jordi, por rematar lo que dices, Barça y Madrid, Madrid y Barça han ido de la mano, claro, en estos últimos años, y si se la han soltado es en parte por el caso Negreira.
Me hacen gestos en el control que tenemos que terminar, que nos come el final del programa la publi, así que remata como quiera, así que nos quedan segundos de caso Negreira.
Pues que creo que el caso Negreira es el que marca muchos de los movimientos que hemos visto en los últimos meses de Joan Laporta.
Gracias, Solde. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo.
Jordi, un abrazo, buenas noches.
Hasta mañana, un abrazo.
Y 27 la una, cerramos. En breve estará en cadenaser.com el informe que han hecho Adrián Solde y Sique Rodríguez sobre 3 años del caso Negreira. El domingo que viene, Sique, si no me corriges, más y mejor.
Eso espero. Los dos juntos, como siempre.
Que tengas buena semana.
Igualmente, Antón. Bueno, ¿qué me desea buena semana? Si en unas horas volvemos a hablar en antena.
Cierto es. Hasta el Getty Yugas de mañana. Un abrazo. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.